Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mis invitadas, ustedes y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, asistencia informativa de Omaray Ceballos, Luz David González y Daineris Torres. Atención de líneas de María Esther Aguiar. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morao. Sean bienvenidos a la emisión número 7911 del Triángulo de la Confianza de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025. Iniciamos una nueva semana, la penúltima semana del mes de septiembre, y estaré esta semana sustituyendo a Boris, está con proyectos de trabajo en el telecentro, así que estaremos esta semana aquí en el Triángulo de la Confianza, no solo en la dirección, sino también aquí en la conducción del programa. Y como es habitual, los lunes, cada 15 días, tenemos al sector de educación aquí en la provincia para hablar de proyectos, de la labor de este sector tan importante. Hoy estaremos hablando de salud escolar, un tema muy, muy interesante también, y vamos a tener también una parte del programa para hablar de la escuela de idiomas. ¿Cómo es la matrícula para la escuela de idiomas? ¿Cuáles son los cursos? ¿Cuáles son los idiomas que usted puede matricular en esta escuela? Así que no se pierda el programa, porque va a estar bien interesante lo que vamos a compartir hoy. ¿Quiénes son mis invitados? Está la máster Miriam Martín Castillo, metodóloga que atiende salud escolar en la Dirección General de Educación. La doctora Dareini Ávila Piña, jefa del programa de vacunación en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología aquí en la provincia. Y Yaciel López, el jefe de departamento de la educación de adultos en la Dirección General de Educación. El saludo para mis invitados.
Sí, buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días.
Han estado otra vez en el triángulo, por supuesto.
Sí, sí.
Así que estamos listos para compartir con nuestros oyentes, que nos pueden llamar como siempre por el 4351-7000 y 4351-7001. El móvil 5999-6073 está a su disposición, por si quieren enviarnos mensaje también por esta vía. Bueno, vamos a hablar de salud escolar. ¿En qué consiste esta labor de salud escolar en el sector educacional? Porque muchas personas dicen, bueno, vamos a hablar de escuelas, ¿no? De un aula, de una matrícula, de asignaturas, pero hablar de salud dentro de las escuelas, ¿cómo se lleva a la práctica eso, Miri?
Bueno, a ver, la salud escolar hace referencia a las actividades que promueven salud, calidad de vida y prevención de enfermedades en el ámbito escolar. Y para ello nosotros contamos con un metodólogo en cada uno de los 8 municipios que atienden la salud escolar. Tenemos un representante en cada uno de los niveles educativos que tienen también dentro de su responsabilidad la salud escolar, además de los promotores docentes en las instituciones escolares y también los promotores estudiantiles, que ellos en su verbo se les puede hacer más fácil transmitirle a veces lo que nosotros queremos transmitir.
O sea, ustedes seleccionan un maestro que es como el promotor de salud de la escuela.
En cada una de las instituciones escolares.
¿Y los alumnos también?
También.
¿Lo hacen por aula o a nivel de colectivo?
Por aula. Hay 2 promotores pares en cada una de las aulas que se encargan de todas esas actividades de salud escolar. Y abarcamos 2 grandes procesos: la promoción y educación para la salud y la sexualidad con un enfoque de género y de derecho, y la atención a la salud y educandos y trabajadores, que también hacemos referencia.
Sí, este tema, como yo decía, la salud escolar no solo se concentra en la atención a los niños, la preocupación por los alumnos, sino también se extiende, por supuesto, a los trabajadores de educación. O sea, esto abarca alumnos y claustro de profesores de la escuela. ¿Cuáles son las prioridades que desde que inició este curso tienen ustedes, Miriam, en este tema de salud escolar? ¿Dónde están hoy? ¿Se enfocan ustedes en el trabajo?
Bueno, hoy en primer lugar estamos trabajando con cómo se está implementando el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, los contenidos referentes a temas como los aspectos higiénicos sanitarios, las plantas medicinales, la drogadicción, las ITS, todos esos contenidos vienen incorporados dentro de los planes y programas de estudio, que anteriormente no era así, pero en el tercer perfeccionamiento vienen incluidos, por tanto, tienen una salida con objetivos específicos, con aprendizajes a lograr incluso en cada uno de los planes de estudio y también con a través de las actividades curriculares. Extracurricular, o sea, curricular y extracurricular.
Claro. En este caso, lo interesante, esto de los promotores docentes y los alumnos, ¿no? Ellos reciben preparación, sí. Tienen una mayor preparación que otros alumnos, por supuesto.
Sí, a ver si se capacitan cada mes el metodólogo del municipio. O sea, yo preparo mis metodólogos de los municipios, ellos preparan a su vez a sus, claro, a sus promotores, y los promotores preparan a los promotores pares en cada una de las instituciones. Pero además todo esto viene está bien contextualizado en el sistema de trabajo, y a través de todo el sistema de trabajo metodológico que implementamos nosotros en nuestras instituciones escolares.
Este tema de la salud escolar, ¿dónde han visto ustedes, Miriam, los mejores resultados? ¿Qué experiencias positivas tú pudieras contarnos hoy de la labor de salud escolar en una escuela aquí en la provincia?
Bueno, a ver, realmente tenemos experiencias positivas en muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio MINSA. En el convenio, por ejemplo, la cobertura médica en los centros que requieren como son los círculos infantiles, las escuelas de educación especial y los centros mixtos, y los centros internos, está garantizada. Hay una integración de trabajo bien en la capacidad, que por supuesto tienen que darlo los especialistas de salud en nuestras instituciones escolares, en el sistema de capacitación, en las estructuras de dirección, que también están bien en el convenio. Nosotros tuvimos experiencias buenísimas cuando los ensayos clínicos en la COVID, que se fueron haciendo aquí en Cienfuegos, en instituciones escolares, y de la hermandad y del trabajo que se hizo en la certificación de todos los centros con la cooperación del CEPED y también en cada uno de los territorios. O sea que es un trabajo que llevamos bien integrado MINSA.
La COVID fue
una experiencia,
Miriam.
Sí. Una experiencia de vida para todos.
Trazó muchas estrategias también para ustedes.
Exactamente. ¿No? Sí, estrategias que todavía hay que seguirlas aplicando porque dieron resultados y hay que seguirlas aplicando.
No, muchas personas dicen que cuando llega a la escuela, cuando comenzó, bueno, los centros de trabajo, que a veces hemos perdido esta cultura, ¿no?, de tener el lugar donde limpiar, lavarse las manos, uh-huh, y la cultura esta, pero en la escuela se fue muy riguroso con este tema.
Exacto.
Y es algo que no se debe perder, por supuesto.
No, eso todavía no se mantiene, y sobre todo el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, porque también hay muchos virus que están circulando, y eso nosotros mantenemos con toda la rigurosidad esas medidas. Incluso el niño que quiera o el trabajador que desee usar el nasobuco, eso lo puede hacer libremente, sin ningún tipo de problema.
Ya.
No quería dejar de destacar también que hablé del convenio, pero de ProSalud y de la Red de Jóvenes para la Vida, que nos están ayudando muchísimo en la capacitación, en el desarrollo de actividades en nuestras instituciones educativas, a través de la campaña Decide tu Juego y No Seas Uno Más, en temas relacionados con embarazo, la adolescencia, las adicciones, la violencia de género. O sea, una X cantidad de temas que están hoy muy necesitados nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestras familias también, y hemos logrado una buena unidad de criterios con respecto a estas actividades.
¿Esta Red de Jóvenes por la Vida, quién la convoca?
Es Salud.
Salud.
Están en Salud.
Bueno, aquí tengo a la doctora Dareni, que ha estado otra vez en el programa cuando hablamos de vacunación, y bueno, jefa del programa de vacunación en el CEPE aquí en la provincia. ¿Cómo se manifiesta, doctora, este vínculo de educación con salud? ¿Cómo ustedes aprecian este vínculo? ¿Cómo lo llevan a la práctica ustedes?
Bueno, este vínculo, como bien dijo Miriam, está muy muy compenetrado los dos ministerios. Cada vez que, por ejemplo, en el caso del programa que yo rectoreo, que es vacunación, cada vez que tenemos una vacuna para implementar o administrar en las escuelas, el Ministerio de Educación nos apoya grandemente, planificando dónde se va a vacunar, dándonos los listados de los niños, apoyándonos en el cuidado previo a la vacunación y posterior. Es decir, que hay un vínculo entre los dos ministerios que funciona maravillosamente.
En el caso de los municipios, Irene, ahí tienen ustedes representantes tú estás en la provincia, ¿no? En los municipios tienen especialistas que te acercan a esta salud escolar.
Sí, sí, todos los policlínicos de la provincia tienen educadores para la salud, que son personal de salud, pero que se vinculan directamente con cada escuela, con círculos infantiles. Ellos acuden a las instituciones y dan charlas sobre diferentes temas, y sobre todo en dependencia generalmente de lo que esté en el momento más incidiendo sobre la población.
El tema de la COVID-19, hablamos que fue de mucha experiencia, por supuesto, y me imagino también para ustedes del programa de vacunación, ese estímulo y esa orientación a los estudiantes, a los profesores, de la importancia de la vacunación.
Así es. Gracias a educación pudimos tener altas coberturas de vacunación. Nos apoyaron mucho para poder entrar a cada escuela, poder vacunar a cada niño, y logramos coberturas superiores a lo que se pensaba lograr. Claro. Incluso en el mundo las coberturas de vacunación en niños fueron bajas, no fueron muy altas, y Cuba logró coberturas por encima del 95%. Claro. Entonces nuestros niños fueron bendecidos porque después de la vacunación se enfermaron muy pocos.
En el caso de los niños, la vacuna que se les administró fue la Soberana, ¿no?
En Cienfuegos fue Soberana 02, dos dosis y una dosis de Soberana Plus, pero en el resto del país hubo provincias que administraron Abdala, tres dosis.
También, para sí, los niños.
Sí. Sí.
Miriam, ¿tú querías decirlo?
Porque mi invitada, o sea, Daraima está hoy aquí acompañándome en el programa por un momento especial, trascendental, que vamos a tener
En octubre
en nuestro país. Y es precisamente que se va a incorporar al esquema de vacunación escolar la vacuna contra el papiloma humano, que previene el cáncer cérvico-uterino.
Es interesante. Así bueno, después que hagamos una pausa, vamos a hablar más sobre este tema, porque es muy interesante. Nosotros el viernes, recuerdo que el doctor Durán lo habló en la televisión el miércoles, y nosotros sí, aquí en la radio el viernes en el programa Agenda Pública estuvimos hablando del tema, estuvimos informando lo que había hablado el doctor Durán de la trascendencia que va a tener esta vacunación, que es primera vez que en Cuba se hace esta vacunación. Sí. Nunca se había hecho. Y Miriam, la trascendencia que tiene, la prevención que nos puede dejar esta vacunación.
Es una sonrisa anticipada.
Así mismo, es importante también para todo el sistema de vacunación, y una labor que va a tener también Dairene, ¿no? Y el sistema de educación aquí en la provincia.
Exacto.
Dairene, en caso de las prioridades que tienen ustedes en este tema de la vacunación, de este vínculo con la salud escolar, ¿dónde ustedes también se concentran desde el CEPE en la atención a los niños, en la atención a la prevención de enfermedades o virus que circulan?
Bueno, en el Centro Provincial existe un departamento que, valga la redundancia, es de salud escolar.
De salud escolar.
Que está muy vinculado en todos los municipios con estos educadores para la salud que les estuve mencionando anteriormente. Y a través de ese departamento es que se le da las orientaciones a cada municipio en qué área específicamente se debe ir trabajando cada semana y cada año. Entonces, en dependencia de, como estábamos hablando, de las virosis que estén circulando, de enfermedades, es que vamos trabajando e incidiendo sobre la población en las escuelas.
Vamos a hacer una pausa en el diálogo con la máster Miriam Martín Castillo, metodóloga que atiende salud escolar en la Dirección General de Educación, la doctora Dareini Ávila Piña, jefa del programa de vacunación en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, y con Yaciel López, que estará hablando más adelante, está aquí con nosotros. Yaciel es el jefe del Departamento de la Educación de Adultos en la Dirección General de Educación y nos va a hablar más adelante sobre las escuelas de idiomas. No se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Mi voz no es la misma de aquel ayer.
Cada primero de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, instituido por la Organización de las Naciones Unidas. Este día tiene el propósito de concientizar a la población sobre la importancia de los adultos mayores en la sociedad y hacer respetar sus derechos.
La vejez no es el final, es solo un cambio.
Cuba es uno de los países más envejecidos en la región de las Américas. Sin embargo, los resultados de la atención a este grupo poblacional nos brinda motivos para celebrar esta fecha.
Ahora un abrazo de mis nietos vale más.
El arte de envejecer es el arte de conservar una esperanza.
La canción de mi vida, yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido.
La magia de la radio te llega hoy, lo mismo a tu celular que a tu computadora que a tu radio.
Yo he visto que le han faltado el respeto aquí a los funcionarios que están cuidando, hasta la policía, señor, en cualquier país del mundo eso no se hace, se lo llevan preso y la multa que le ponen es tan astronómica que no le van a dar ganas de hablar en un año.
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Aquí no se acaban de tomar las medidas porque es todo, es la basura, es todo. Usted se pone a mirar para todas partes. Hay un grupo de personas, pienso, que quieren hacerle daño, si no puedo hacerle daño, encima de todos los problemas que hay.
El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión 7911 del Triángulo de la Confianza, lunes 22 de septiembre de 2025. Hablamos de salud escolar en una primera parte del programa y más adelante estaremos hablando de las escuelas de idiomas. Me acompaña en el programa la máster Miriam Mateo, metodóloga que atiende salud escolar en la Dirección General de Educación, la doctora Dareini Ávila Piña, jefa del programa de vacunación en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, y Yaciel López, jefe del Departamento de la Educación de Adultos en la Dirección General de Educación. Ya adelantamos la primera parte de una importante acción que se va a realizar en octubre en las escuelas y en la atención a nuestros niños, la vacunación contra el virus del papiloma humano. Vamos entonces, ¿quién comienza? Miriam, Dareini. Dareini, que es la especialista, la que sabe bien de vacunación. ¿Cuántos niños van a ser? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Cómo se está organizando, Dareini, eso en la provincia?
A ver, esta vacuna es una vacuna que la estamos añorando desde hace varios años. Desde el año pasado estamos planificándola para introducirla en el esquema de vacunación ya regularmente. Lo que no la habíamos logrado que llegara al país, pero ya... afortunadamente ya la tenemos en el país y entonces estamos planificando iniciar la campaña a partir del 27 de octubre hasta el 27 de diciembre. Es una vacuna...
Casi dos meses, ¿no?
Sí, casi dos meses. Es una vacuna muy segura que se ha aplicado en varios países de la región ya y entonces nosotros vamos a estarla aplicando a las niñas de cuarto grado. Todas las niñas de cuarto grado van a ser vacunadas siempre y cuando hayan cumplido los 9 años de edad, porque es una vacuna que está aprobada para a partir de esa edad. Entonces, la niña que esté en cuarto grado en el momento de la vacunación, que no haya cumplido los 9 años, se va a vacunar en cuanto cumpla sus 9 años. Es decir, que no se va a quedar sin vacunar. Va a estar protegida, pero tiene que esperar esa condición, cumplir los 9 años.
Cuando cumpla los 9 años, ¿a dónde tiene que dirigirse? Automáticamente usted ya conoce la información.
Nosotros...
¿Van a tener registrado?
Dentro de la planificación estamos recogiendo los listados en cada escuela de estas niñas y la fecha de nacimiento para saber cuáles son las niñas que van a quedarse pendientes para una segunda intervención. Niñas que en caso de no ser vacunadas, pueden ser vacunadas posteriormente en su área de salud. La ventaja de esta vacuna, es una vacuna que protege contra el papiloma, pero previene el cáncer cervicuterino, y la ventaja que tiene es que es una vacuna monodosis. ¿Qué quiere decir? Que el bulbito es para una sola niña, por tanto y demás, su bulbito, del de esa niña que no va a ser vacunada en ese momento, va a estar guardado esperando que esa niña cumpla los 9 años.
Interesante.
Entonces todas nuestras niñas van a quedar vacunadas. También se van a vacunar las niñas de 9 años que están en las escuelas especiales, porque sabemos que en las escuelas especiales pueden haber niñas de 9 años en primer grado, no necesariamente en cuarto. Incluso puede haber niñas en cuarto grado que tengan 15 años. Entonces se decidió para las escuelas especiales vacunar a todas las niñas de 9 años.
No es cuarto grado, sino 9 años.
9 años.
Sí, en la especial.
En la escuela especial.
Y en caso de que en la comunidad quedara alguna niña de 9 años que por X motivo no asista a una institución, también va a ser vacunada por los grupos de grupos básicos de trabajo. Es decir, que solamente no va a estar trabajando en función de la planificación educación, sino también salud, en contactando a los niños, a las niñas, perdón, que no están institucionalizadas.
Sí, estaba mirando, Darina, y o sea que es un trabajo donde salud va a estar implicado, no solo en esta relación con la escuela, sino también, estás hablando de grupos básicos. Sí.
Grupos básicos de trabajo, sí, que están compuestos por nuestros médicos y enfermeras de la familia.
Sí, miren, ¿cómo asume educación? ¿Cómo se está preparando educación para eso?
Nosotros estamos preparándonos, de hecho, hoy en este primer programa trajimos a Darín invitada para dar algunos grupos de precisiones. Nosotros recién regresamos de un taller nacional y estamos organizando primeramente la capacitación a las estructuras, que ya empezamos en la dirección provincial con el consejo de dirección, el equipo de primaria, nos queda el equipo de especial, y el viernes en la preparación con las estructuras de directores municipales, subdirectores. Vienen también los metodólogos de salud escolar, vienen los compañeros de que atienden la comunicación, vienen los jefes del departamento de actividades especializadas, o sea, un grupo de estructuras municipales que nosotros vamos a estarle dando también una capacitación y explicándole la manera en que nos vamos a ir organizando para que todo este proceso nos salga como siempre nos ha salido, pero este en particular, porque precisamente el impacto que tiene es superior. Ahí en lo que Doraine estaba hablando, aclarar también que las niñas, puede que nosotros en una escuela primaria en tercer grado tengamos una niña con 9 años, sí. Esa no se va a vacunar.
No se va a vacunar.
Esa se va a vacunar cuando esté en cuarto grado. Y si tenemos una niña en cuarto grado que tiene 10 años o tiene 11 porque está desfasada, se vacuna en el cuarto grado. Esa sí se vacuna en el cuarto grado.
O sea, ahí coincide entonces que ahí sí, si está en tercer grado.
Con 9 años, espera el cuarto grado.
Espera el cuarto grado, aunque tenga 9 años.
Aunque tenga 9 años. Y si hay una con 10, con 11, en el cuarto grado, se pone la vacuna ahora en el cuarto grado. Porque el universo vacunal van a ser las niñas de cuarto grado.
Ustedes llegarían a las escuelas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ya. Sí,
ya nosotros en las escuelas tenemos garantizados los locales de vacunación, el lugar donde van a tener las niñas para hacer la recuperación durante 1 hora, y donde no tengamos esas condiciones óptimas que requiere agua, una mesa, una silla, lo esencial mínimo para desarrollar la vacunación se va a hacer en el centro de salud más cercano.
¿Hay alguna reacción adversa que ustedes deben prevenir?
No. Esta vacuna, como estaba diciendo, es una vacuna muy segura.
Muy segura.
Que puede provocar dolor en el sitio de inyección, como cualquier vacuna cualquier inyección.
Claro.
Y que puede provocar un poquito de fiebre, como cualquier otra vacuna. Pero la vacuna es muy segura, se ha aplicado en muchos países, como ya lo dije, en la mayoría de los países de la región, y no se han reportado reacciones severas. Es decir, que no tienen peligro ninguno. De todas formas, el sistema de salud va a estar acompañando la vacunación con un médico que va a hacer el examen físico previo a la vacunación para certificar que el niño está apto para ese proceso. Y va a estar después de la vacunación una hora de vigilancia ahí en el centro de, en el centro escolar. Claro. Como mismo se hace con todas las vacunas durante el proceso de vacunación.
Y es importante que en esa hora de vigilancia o en ese proceso de vacunación, la familia, si desea estar, va a poder estar también.
Sí.
Sí, importante.
Acompañando
sí.
su...
Y los padres casi siempre van
no
a estar.
Es, y se va a hacer una reunión de padres en el mes de octubre, anterior a la vacuna, después que hayamos capacitado, porque tenemos que capacitar también a llegar hasta los maestros de cuarto grado, y a la familia. Entonces ahí se va a recoger también consentimiento informado de la familia, como que está consciente de que el niño y la niña se va a vacunar y de todas esas.
No es una vacunación obligatoria,
no,
una vacunación
no, pero
voluntaria.
No,
pero bueno, es importante que se vacune el
pero
niño.
Pero es importante.
Pero te, dije, claro. pero te dije hace un ratico que es una sonrisa anticipada.
Así mismo.
Porque hoy el cáncer cervicuterino es una de las causas fundamentales de muerte en este país.
Es la segunda causa de muerte.
Y es un cáncer que se puede prevenir y que se ha ido demostrando en los países estos que se ha aplicado la vacuna, la eficacia de la vacuna y cómo han ido descendiendo los niveles de infección con esta enfermedad.
A lo que tú decías, Miriam, lo decía también Darín, este tipo de charlas, de encuentro con los estudiantes, con estas niñas que se van a vacunar, uh-huh. con los padres, importante, ¿verdad? Hacer la reunión de padres esta.
Exactamente.
Que toquen ese tema. Ese día la reunión de padres no tiene otro
no,
tema que no sea ese.
Es ese y va a ser acompañado por un personal de salud que es el que va a conducir para poder responder algunas inquietudes de algo que sea con respecto a la vacuna.
¿Se daría la fecha con antelación? ¿No sería un día para otro?
Sí, a ver, nosotros la vacunación va a empezar el 27 de octubre y nosotros anterior al 27 de octubre por el sistema de reuniones de la escuela va a organizar su reunión de padres. Que yo pienso que como es con las niñas de cuarto grado y en la escuela, en la educación especial con las niñas de nueve años, no tiene que ser ni el mismo día de la reunión de orientación familiar. Puede
claro.
ser que se haga un antes con esos para poder esclarecer todas las dudas que tenga la familia y orientarlos además de los beneficios. Quizás podamos darles otros datos de lo que se ha ido validando en los países que se está implementando. Te comentaba que en las Américas se aplican ya en 48 países de 51.
Claro.
Cuba lo tenía previsto para aplicarlo en enero del 24, no pudo ser, pero en el 25 ya, por suerte, la vacuna está en Cuba y ya estamos en condiciones, la infraestructura la tienen los compañeros de salud.
¿Y vacunación gratis?
Sí, y es una vacuna gratis.
Sí.
No, este tema es importante, lo que ustedes dan, Miriam y Darien, con estos encuentros, y explicar, o sea, no es, como uno siempre hay que asustarnos, pero bueno, es decir, qué importancia tiene esta vacuna, qué significa este cáncer de cuello de útero, la incidencia que tiene la morbilidad en el país, en la mortalidad también, o sea, afecta también, por supuesto, a la mujer, y que usted tenga esa prevención, esa vacuna desde temprano, eso va a ser algo muy,
es una
muy valioso.
Una bendición.
Claro.
Como tú dices.
Nuestras niñas van a ganar en salud.
No, y algo
y las usted, mujeres sí, también.
Y ustedes que han explicado algo interesante. El 27 de diciembre no termina la vacunación contra el virus.
No.
O sea, porque como ustedes han explicado, las que no se van a vacunar, no se pudieron vacunar, van a tener después esa fecha ya cuando cumplan los 9 años, ¿no?
Exactamente.
Antes de que se acabe el curso van a estar todas vacunadas.
Ya. Y eso sería entonces, ya no sería, me imagino, ahora quizás en la escuela, sino vamos pueden ir al área de atención.
Sí, ya eso será en el área
en
de atención.
En el área de salud.
Y eso se coordinaría por otra vía.
Sí.
Qué bien. Bueno, vamos a hacer un alto en el diálogo con la máster Miriam Martín Castillo, metóloga que atiende salud escolar en la Dirección General de Educación, con Dairene Ávila Piña, jefa del programa de vacunación en el CEPE, y Asiel López, jefe del Departamento de la Educación de Adultos en la Dirección General de Educación. Estamos hablando de salud escolar, también de esta primera vacunación que va a haber en Cuba y que va a beneficiar a más de 1.800 niñas de 9 años de edad aquí en Cienfuegos. No se vaya el dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Thank you.
El 29 de septiembre de 1933 quiso la historia que Paquito González Cueto subiera al pedestal de los mártires. Su compromiso nos enseña que la lucha por la justicia comienza desde la infancia. Su ejemplo, responsabilidad y sentido del deber constituyen tesoros de la Organización de Pioneros José Martí. Paquito González Cueto, un paradigma para todos los tiempos.
El Triángulo de la Confianza camina a tu lado contándote la vida.
El ONA, cuando digan, cuando quieran, cuando puedan, no sé, nos retribuye ese dinero. Si ese dinero fue a su cuenta, ¿por qué tenemos que esperar tanto?
Mientras tú vives la tuya. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, seguimos en la emisión 7911 del Triángulo de la Confianza. Es lunes 22 de septiembre de 2025, pero ahora vamos a conocer cuál es el tema de mañana, quién será nuestro invitado mañana en el Triángulo de la Confianza. Aquí tengo a María Esther para que se los comunique. Buenos días, María Esther.
Asimismo, buenos días. Mañana, martes 23, tendremos respondiendo inquietudes de la población sobre afectaciones al servicio eléctrico. Y va a estar aquí Airobis Otero, director del despacho provincial de cargas de la empresa eléctrica en Cienfuegos, donde dará detalles, por supuesto, sobre o respondiendo de la población sobre afectaciones al servicio eléctrico. Ese será el tema para mañana martes a las 11 de la mañana en el Triángulo de la Confianza.
Bueno, un tema interesante, un tema que muchos oyentes nos han escrito, que quieren conocer sobre el tema, responder muchas inquietudes que tienen sobre afectaciones al servicio eléctrico, el apagable de Cienfuegos, por qué a mi circuito le dan, tienen más de 24 y 25 horas, porque llevo varias noches que no duermo, siempre tengo apagones. Y por ejemplo, aquí tengo a Irene, que dice que vive en Reina, que es uno de los circuitos más afectados. Y me decía, ay Jorge, mañana voy a tratar de llamar al programa. Bueno, vamos a hablar entonces, algunas precisiones. María Esther estaba con nosotros y me decía, esto nada más va a ser en esta vacunación, o esto se va a quedar ya como un sistema de vacunación de Irene.
No, ya les decía que queremos no. Ya esta vacuna se va a introducir en el país y va a quedar como una vacuna más de la vacunación escolar. Vacunación que todos saben que en primer grado se ponen Duple y PRS, en noveno grado se ponen toxoide, en quinto, octavo y onceno se ponen antitífica. Esta ya llegó y se va a quedar igual. Es decir, que todos los cursos vamos a tener esta vacuna.
Okay. Bueno, de la vacunación que nos protege contra enfermedades y en este caso el virus del papiloma humano, vamos contra una vacuna importante que es la vacuna de estudiar y que nos inyecta cuando nos acercamos al conocimiento y conocemos de idioma, porque es bueno conocer no solo nuestro idioma español, sino otros idiomas. Y Cienfuegos tiene proyectos, Cienfuegos tiene escuelas de idioma para que usted asista a esos cursos. Vamos a hablar con Yaciel. Yaciel, háblame de cuántas escuelas en Cienfuegos hay, cómo se ha organizado, se ha previsto los cursos para esta época.
A ver, sí, en la provincia de Cienfuegos existen escuelas de idiomas en los 8 municipios, ofreciendo diferentes cursos, ya sea de inglés, francés, portugués, y ya hemos logrado que en algunos municipios se esté impartiendo el idioma ruso.
¿Idioma ruso?
Para ingresar en la escuela de idioma.
Sí, ¿qué requisito hay que tener? A ver.
Ajá. Tienen que llevar, tiene que tener 17 años, no menos de 17 años. El que quiere, está interesado en ingresar en la escuela de idioma, tiene que llevar fotocopia del título o certificación de estudios terminados, cotejados, foto, tipo carnet y la carta del centro de trabajo. Son los documentos que hay que llevar allí para poder matricular en las escuelas de idioma. La matrícula, un curso de idioma se abre en estas escuelas de idioma si la matrícula es de 15 estudiantes.
No, si es menos de 15 no se abre el curso.
No.
¿No ha sucedido eso?
No.
Siempre ha habido más
de
15. Ya. Ahora, por ejemplo, el lugar es la escuela de idioma en donde yo debo ir a hacer la matrícula. Uh-huh. ¿Hay un horario específico?
puede ser en la mañana o después de las 4 de la tarde.
Siempre va a haber en esa escuela, porque estas escuelas de idiomas son escuelas que funcionan dentro de una escuela de atención primaria o secundaria.
Secundaria o preuniversitario.
O preuniversitario, ya. Y siempre va a haber alguien en esa escuela.
Exacto.
Que me va a atender con
la directora de la escuela o la secretaria.
Ya, te puede atender ahí. Ahora, en la, me decías que en todos los municipios hay.
Sí.
Ya. En el caso de Cienfuegos, ¿hay varias escuelas o no solo una escuela?
A ver, tenemos una sola escuela de idioma en el municipio de Cienfuegos que radica en la primaria José Antonio Sarco.
Ya, me decía, en curso está el ruso, ¿qué otros cursos están brindando?
A ver, en el caso de Cienfuegos solamente hasta ahora estamos brindando cursos de inglés y francés.
Inglés y
francés. No se ha podido abrir el curso de ruso ni de portugués por falta de matrícula.
Falta de matrícula. Interesante el tema este de los cursos de idioma ruso, que es una convocatoria que está haciendo la provincia para que ustedes se matriculen. Es un idioma que es muy muy conocido y que se impartió mucho en la enseñanza el ruso. Yo me recuerdo mucho de esta asignatura. Igual que hay un curso también, yo digo, que ya hablando y comentando con Yacir, que es el chino, ¿no? Porque las personas dicen... Yo recuerdo que veo una telenovela que dice le preguntan en una entrevista de trabajo y dice, ¿qué idioma usted domina? Y dice, bueno, domino el inglés, domino el francés y domino el idioma chino. Y el empleado se quedó como diciendo, ¿usted domina el idioma chino? O sea, sí, le dice la que se iba a emplear, es que es el idioma universal. Hoy prácticamente China se ha convertido en una de las locomotoras de la economía, y usted tiene que saber el idioma chino porque el mercado chino está presente hoy donde quiera, y la economía china tiene alta presencia además de todos los vínculos que hay con China a nivel mundial, no solo de Cuba. Qué interesante sería que algún día se pudiera hacer. Claro, para eso hay que tener especialistas, ¿no?
Claro.
Claro. En este caso, los que imparten estas asignaturas, estos cursos, Yaciel, son profesores especialistas, vienen de, son licenciados en esto.
Son profesores. Licenciados. Por en el caso del idioma inglés, francés, son licenciados, y en otros casos, otros idiomas, aquellas personas que tengan el conocimiento del idioma también pueden impartir estos cursos en las escuelas de idioma.
Claro.
Con sus programas y orientaciones metodológicas que están.
Claro. En el caso del municipio de Cienfuegos, los que viven en Guao, por ejemplo, y la ciudad nuclear, deben venir aquí a esta escuela José Antonio Sá.
Sí.
No se habilita.
Se pueden habilitar aulas anexas según exista la matrícula.
Se puede habilitar aulas anexas. En esos lugares.
En esos lugares.
Según exista la matrícula. Sí, que bueno sería, porque imagínate, a veces en la ciudad nuclear, suena esto como wow, estoy mirando el tema del transporte y llegar. ¿Las escuelas tienen un horario específico de funcionar o funcionan todos los días o tienen un día específico?
Funcionan todos los días.
Todos los días funcionan.
A partir de las 4 de la tarde.
A partir de las 4 de la tarde en la escuela. ¿Hasta qué hora más o menos funciona?
Bueno, debe ser...
Depende de la asignatura.
Depende de la asignatura.
Claro, claro.
Y del nivel de idioma que estén
claro.
Matriculados.
Me imagino también el tema de las afectaciones eléctricas, las pueblos, quizás los pueblos.
Siempre se adelanta un poco más por este claro. Problema de la contingencia energética.
Claro. ¿Tienes algo más, Yacir, que tú querías conversar sobre el tema de que...
A ver, ahí en cuanto a la matrícula, podemos hablar también de que existen exámenes de clasificación y de título, que toda aquella persona que crea tener un nivel de idioma se puede presentar a un examen de clasificación, que es esos ya. Relativamente se hacen en el mes de julio y enero.
Y en julio y en enero.
Ajá.
Ahora el próximo sería en enero.
En enero.
Ya.
Y el examen de clasificación, que es para obtener un cuarto nivel, que es el que te da el título. Y una vez esas personas obtengan un título de cuarto nivel de idioma, pueden trabajar en las diferentes instituciones educativas para solucionar un poco el problema de cobertura que tenemos nosotros en las escuelas de hoy.
Claro, o sea, este título es importante porque les permite incluso apoyar la educación y impartir la asignatura de inglés en las aulas, porque es una de las también un déficit que puede estar golpeando hoy a ustedes.
Sí,
claro, este tema
tenemos déficit de profesores de inglés en las diferentes instituciones educativas, y estas personas que tienen cuarto nivel, ya sea de inglés, francés o portugués, pueden.
Este examen, Yaciel, ¿cómo se informa? ¿Las personas se van dirigiendo ya
a la escuela de idioma?
La escuela de idioma. ¿Tienen que hacer el anuncio? ¿Y qué requisitos tienen que tener para ese examen?
Ellos van y se presentan allí donde está la secretaría. Dicen que quieren presentarse a un examen de clasificación o de título, y la dirección de la escuela de idioma les dice cómo se realizará.
¿Cómo se realizará?
Exacto. Donde se evalúan las cuatro habilidades las cuatro habilidades rectoras de la lengua, por lo menos en el caso del inglés.
¿Qué serían cuáles?
El reading, el speaking, writing and listening.
Tiene que dominar todas estas áreas.
O sea, que serían 4 exámenes.
Saber escuchar, saber leer.
Saber hablar.
Y comunicarse. Eso es importante. Es algo, no sabía que existía ese tipo de examen, porque te da aval, por supuesto, ¿no? Este cuarto nivel, esto es un título que tú tienes, que lo firma la Dirección General de Educación.
Lo firma. Exacto.
¿Esto te da aval para qué, por ejemplo? ¿Qué, con este título, cuál es el aval que te da, Yaciel, con el título este de profesor?
Un aval de, por ejemplo, de puedes tener un B1, B2 de lengua inglesa.
Ya.
Que puedes trabajar incluso hasta en las diferentes instituciones educativas,
sí,
de nuestra enseñanza. Ese título te da aval para que usted pueda ser contratado en las escuelas. Si no tienes ese título, no puede.
Ya. Me decía que en todos los municipios de la provincia hay una escuela de idiomas.
Y eso, exacto.
Todas están funcionando en este momento.
Sí. Ya.
Bueno, muchísimas gracias a Yaciel, el jefe del Departamento de Educación de Adultos en la Dirección General de Educación, por actualizarnos sobre este tema de las escuelas de idioma, la matrícula, los cursos que se están brindando. Ojalá pueda llegar este curso de idioma ruso, y ojalá también algún día pudiéramos tener aquí los cursos de idioma chino, porque, como decía, es algo muy importante. También agradecer a la máster Miriam Martín Castillo, metodóloga que atiende salud escolar en la Dirección General de Educación, a la doctora Dareni Ávila, por la jefa del programa de vacunación en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, por hablarnos de la salud escolar, por hablarnos de las acciones que realiza Educación y Salud en función del cuidado de nuestros niños, de nuestros trabajadores de educación en las escuelas, y por actualizarnos y brindarnos detalles de cómo va a ser la vacunación contra el virus del papiloma humano, vacuna que va a beneficiar a más de 1.800 niñas de 9 años de edad en Cienfuegos y que están en cuarto grado. Estaremos pendientes, por supuesto, cuando comience esta vacunación, y por supuesto, a lo mejor también aquí en el Triángulo de la Confianza traeremos a Miriam y a Dareni para que nos actualice de cómo ha ido marchando esta vacunación. Así que estén ustedes atentos a las escuelas, a la información que se brinden, reitero, los padres, los maestros, los niños de 9 años de edad con esta vacunación trascendental, primera vez que en Cuba se va a realizar. Reitero, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Yo los espero mañana con esta invitación de Los Novos.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza.